Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Ha caído España, 2-3 frente a Inglaterra, después de una primera parte calamitosa del equipo de Luis Enrique y de una segunda parte que, aunque ha durado 7 minutos más, se ha terminado quedando corta para los intereses de La Roja. Ha marcado Ramos el 2-3 en el minuto 97, es por cierto el gol más tardío en la historia de la selección española sin prórroga, en partido sin prórroga, minuto 96, 58 segundos, y después cuando se iba a sacar de centro ya el árbitro ha pitado el final. Antes había marcado Alcácer de cabeza, nada más salir al campo, porque Alcácer no había sido titular. No ha sido titular en el día de hoy Alcácer, un tipo al que ahora mismo le sacude si se le caen los goles. Ha sorprendido ver a Alcácer fuera de la alineación de Luis Enrique. 2-3, como decimos, primera derrota de la selección de Luis Enrique, que deja una situación que es, de cara a la última jornada de esta Liga de Naciones, el 15 de noviembre en Croacia, podría no valer el empate. Podría no valer el empate porque a empate a puntos con Inglaterra, en el caso de que Inglaterra gane su partido, también frente a Croacia, pues lo que habría sería un empate entre ambos equipos, Inglaterra y España, empate a 7 puntos, y en ese empate a 7 puntos pasaría a los ingleses porque han metido más goles fuera de casa en el enfrentamiento directo con la selección española. Creo que lo he explicado, ¿verdad, Evangelio? ¿Está más o menos?
Está perfecto.
Está correcto, Pedro.
Buenas noches.
Sí, sí, sí.
Se aprueba la moción.
O sea, el empate a puntos con Inglaterra nos pone por detrás de los ingleses.
Eso es. Con lo cual, para asegurar, hay que ganar en Croacia y el partido es el día 15 de noviembre. No perdíamos, por cierto, un partido oficial en casa desde el año 2003, en Zaragoza, en la Romareda, me acuerdo. Estaba yo ahí en aquel campo haciendo el partido. Grecia 0. Grecia 1, España 0, o España 0, Grecia 1. Y además es la primera vez que la selección recibe 3 goles en casa en partido oficial. ¿Saben cuál es el equipo que más veces nos ha ganado en toda la historia? Inglaterra, 13 veces. Luego vienen aquí de vacaciones todo
el año. Y la selección que más veces ha ganado España en España, Inglaterra,
Inglaterra
5.
También. Pues nada, están encantados de la vida cada vez que vienen a jugar aquí a la Península Ibérica o a las Islas. El caso es que ha acabado el partido y Luis Enrique ha ofrecido las primeras explicaciones después de una derrota. Lo que van a escuchar es un extracto de lo mejor que ha dicho, primero en Televisión Española, después en la rueda de prensa y después en la comparecencia ante las radios. Este es Luis Enrique después de su primera derrota.
No ha sido un día desde el principio de fluidez, pero bueno, hemos sido penalizados gravemente con las acciones en contragolpe, que es una de sus grandes virtudes, y a partir de ahí, cuando empiezas a encajar goles, la confianza va increciendo y vas teniendo problemas. Ellos se han ido soltando y nos han generado pues esas situaciones de contragolpe difíciles de detener. Lo sentimos, pero estamos vivos y vamos a intentar ganar en Croacia.
¿Es una derrota más psicológica?
Es como si aquí te doy un beso, te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así. He visto hace poco a Alemania jugando contra Holanda hace 2 días. Alemania jugando mejor y generando peligro, encaja el primer gol y se acaba todo. El fútbol, y como todo, son momentos de confianza o de desconfianza, y los goles hacen que te vengas arriba o que te puedas hundir.
¿Qué dice un entrenador, un seleccionador en el descanso después de lo que ha pasado en los primeros 45 minutos?
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, ¿eh? Porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno, he dicho que los grandes equipos y las grandes selecciones tienen que hacer y aprendiendo a sufrir. Hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte, todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás, hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Pues sí, seguramente hubiera empatado España, o incluso se podría haber llevado el partido si hubiera llegado el segundo gol bastante antes. Por ejemplo, en un penalti, que parece penalti sobre Rodrigo. ¿Lo tienes claro, Pedro, que es penalti?
Sí.
De Pickford, el portero.
La lástima es que al final se penaliza al jugador que no se tira. Porque esa jugada, sí. Si Rodrigo
aguanta el agarrón en la cintura.
En el primer agarrón se queda parado. el árbitro hubiese tenido que pitar penalti y expulsión, seguramente.
Y luego un balón al larguero. En fin, que sí hubo algunas ocasiones en la segunda parte y que podemos decir que España al menos recuperó el coraje en esos segundos 45 minutos. Pero hay que analizar cosas, ¿eh? De cómo es este equipo de Luis Enrique o cómo ha sido hoy el equipo de Luis Enrique. Más resultados hoy, pues, de la Liga de Naciones, partidos oficiales, así que puedan estar con cierto caché. No ha habido muchos, ¿eh? Finlandia, que ni uno, ¿no, Paco?
En
Finlandia,
en primera división, en Islandia 1, Suiza 2. Que manda a Islandia a la segunda división. Es
cierto
que,
caché, ha dicho, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero esto es de primera, la primera. Esto es primera
Islandia
división.
Islandia 1, Suiza 2, ¿estos dos están en primera?
Esto es primera división. Bueno, Islandia
y el Sporting
ya no.
En segunda, qué vergüenza.
Islandia ya no, que va a bajar a la segunda división para la próxima competición. ¿Y el Granollers ha ganado?
No. Finlandia 2, Grecia 0 y Bosnia 2, Irlanda del Norte 0. Y luego ha habido una apasionante. Luxemburgo 3, San Marino 0. Que tiene tela. ¿Eso es en qué división?
Primera de grupo, Luxemburgo, ¿eh? Cuarta división. Esto es la división más baja, la de menos nivel, en teoría.
Sí. Y luego ha habido amistosos y Croacia le ha ganado, por ejemplo, 2-1 a Jordania. ¿Dónde está la selección española? Vámonos hasta el Benito Villamarín. Ahí está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues ya han desfilado varios futbolistas de la selección española que salen cabizbajos, con cara de pocos amigos después de esta derrota contra Inglaterra. Ha bajado el presidente Luis Rubiales al vestuario a insuflar ánimos después de la primera derrota de la era Luis Enrique. Como decías, hacía 15 años que España no perdía un partido oficial en casa. Dependemos de nosotros mismos. Hay que ganar el próximo 15 de noviembre en Zagreb a Croacia. Y por aquí, de momento, pues han pasado Ceballos, Johnny, Marcos Alonso. Han sido los tres jugadores que han dado la cara. Y estamos esperando a Sergio Ramos, el autor del segundo gol de la selección española. Que, por cierto, está marcando bastante goles esta temporada y que supongo que antes de subirse al autobús hablará delante de los micrófonos.
Ah, pues estamos atentos a ver si habla Sergio Ramos después de esta derrota de la selección española. Tiene cierto partido de repesca el partido de Croacia. Ahora, de repente, ha cogido un interés esto de la Liga de Naciones que estamos...
taquicárdicos.
Sí, sí. De cara nos viene ahora un clásico, el Croacia-España. No sé si estamos acostumbrados a tanta tensión para el mes de octubre-noviembre.
Ganamos emoción.
No, sin duda, sin duda. Claro. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
Está Paco González también, el director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Está Roberto Palomar. Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Evangelio, al que ya han escuchado.
Aquí estamos.
Y está Maldini. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que como te vi en la radio, ahora estás en Cope tu casa,
sí,
pues...
Sí, sí, llego justo a Cope mi casa, perfecto, aquí.
Y Lama está preparado para salir con la selección, pero está esperando a Sergio Ramos, ¿verdad, Manolo?
Aquí estamos, esperando y escuchando el partidazo.
¿Te gusta?
El partidazo mucho.
Mucho, ¿no?
El que presenta no, pero el partidazo sí.
Perfecto, pues es lo importante, que te guste el producto en general.
En general.
Miguelito, tú tienes preferencia de paso, ¿de acuerdo? En cuanto enciendas la sirena, vamos con Sergio Ramos.
Perfecto.
Una de las noticias del día ha estado en Girona. ¿Sabéis lo que ha pasado con Steven de Jong, no? El director del equipo ciclista Trek, que se encuentra ingresado, está consciente y con pronóstico reservado en el hospital de Trueta de Girona. El caso es que, claro, dirán ustedes, bueno, un accidente más, ¿no? Bueno, no es tan corriente porque resulta que la mujer del director holandés escribió un tuit en redes sociales a las 4 de la tarde pidiendo ayuda para encontrar a su marido, que había salido en bici a las 11 y que no había aparecido, estaba ilocalizable. Poco antes de las 6 de la tarde ha sido encontrado por los Mossos de Escuadra inconsciente en una carretera entre las localidades de La Calonja. ¿Se dice La Calonja?
Calonja.
Y La Bisbal, de L'Empordà.
Sí, sí.
Y a esta hora no se descarta ninguna hipótesis, ni siquiera que la haya podido atropellar y darse a la fuga, pero bueno, ya te digo, que está en investigación. Luego estaremos en Girona a ver qué es lo que ha ocurrido en este caso. Asuntos lesionados del Madrid y del Barça. Que poco a poco se va acercando el clásico. En el Madrid, Marcelo e Isco se han entrenado con el grupo y Bale ha hecho trabajo individual tocando balón. ¿Isco con el grupo o trabajo individual?
Individual, tocando balón.
Isco, es que como me pones con el grupo y luego individual, igual ha hecho primero grupo y luego individual. Está contento con las dos cosas. El Barça tiene malas noticias. Thomas Vermaelen va a estar 6 semanas de baja después de confirmarse que sufre una lesión del bíceps femoral de su pierna derecha. Ausencia importante, otra vez en el centro de la defensa, sí, porque...
No está un tití.
Pues que no hay más. Pues, quedan Lenglet y Piqué.
Lenglet y Piqué. Una amarilla ahí o cualquier cosita deja al Barça en una situación un poco ahí de precariedad en el centro de la defensa. A las 4 de la tarde se ha reanudado hoy el partido Nastic Alcorcón, que había quedado suspendido ayer por la lluvia y por problemas en la iluminación. Estaba 0-3, ¿no? Ayer, bueno, pues hoy 1-3. Ha acabado ganando el Alcorcón. Nástic 1, Alcorcón 3. La Fiscalía Turca, esta es otra de las noticias del día, pide 12 años y medio de cárcel para Arda Turán después de que la semana pasada, en una discoteca de Estambul, le partiera literalmente la nariz a un famoso cantante turco, porque por lo visto hubo un lío ahí con la novia del cantante, o la mujer del cantante, total, que se liaron a palos y el cantante ha publicado la foto de cómo tiene la cara, la tiene hecha un cuadro. O sea, y,
Pero es que luego le fue al hospital y sacó una pistola.
Sí.
Ese es el agravante.
Sí. Por ahí va, sí.
Y
este muy bien del bolo no está.
Arda sigue perteneciendo al Barça, ¿no?
Sí, señor. Sí.
O sea, no llegaron a pagar.
Ni pagarán.
No, o sea, está cedido, me parece que lo tienen 3 años. No sé si el Barça pagará o no una parte de la ficha, pero vamos, oficialmente es jugador del Barça, que... Por cierto, debería aprovechar para suspenderle de empleo y sueldo hasta que no se...
Ah, claro.
Y luego otra...
Averigüe qué ha pasado.
Otra de las noticias del día. Recuerden que el pasado sábado se suspendió la final del Campeonato de Europa Femenino de Hockey sobre Patines por culpa del huracán Leslie, que afectó al polideportivo donde se estaba disputando en Portugal. Bueno, el caso es que queda 1.45 de partido y que tiene que ir a España a jugar lo que queda. Estábamos ganando 3-2, nos vale incluso el empate para ser pentacampeonas, pero hay que ir a jugar ese minuto 45 y claro, pues no queda otra que hacer el viaje y echar este minuto 45 y aguantar el resultado todo lo que se pueda.
Claro, es que en un minuto 45 en hockey pueden pasar cosas.
Claro, es que es eso.
Y poco más, hay una cosa interesante, Khabib Mayweather, nos viene un Khabib Mayweather. Oh. Khabib fue el que el otro día la lió con McGregor, y como los dos han ganado a McGregor, pues ha dicho Khabib que el rey es él, el otro le ha dicho que acepta el reto, y se está organizando una pelea que puede ser, pues, otra vez la pelea del siglo, lo que pasa que mezclando dos estilos radicalmente distintos, o lo que para unos es mezclar un deporte con un circo. Uno que es el boxeo y otro que es el circo, la UFC. Vamos a ver qué hay de todo esto y luego lo comentamos con Jaime Huarte. Las 11:42, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora hablamos de lo deportivo, del partido del Villamarín, pero como hemos visto, hay imágenes preocupantes de cómo fue la noche en Sevilla, con altercados con varios hooligans de la selección inglesa. Vamos a ver si ha habido algún problema en la salida de los jugadores de los seguidores del Villamarín. Isaac Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tranquilidad? No, ¿hay problemas? Sí. ¿Cómo está la cosa?
Afortunadamente no ha habido incidentes en el día de hoy y tampoco a la salida de los hooligans del Villamarín. Esa es la gran noticia que podemos contar a esta hora de la noche. Tras el altercado de ayer que has comentado, Juanma, que por cierto ha sido condenado por la Federación Inglesa, hoy las fuerzas de seguridad, como me comentaban también, han extremado las precauciones y no ha habido problemas. Parece que ha llovido bastante por Sevilla y que ha calmado esto también a los hooligans.
Perfecto. Si hay noticia, también nos lo cuentas. Un abrazo, Escalera.
Perfecto, un abrazo.
Por cierto, ahora que me manda Palomar la portada del Marca de mañana, un detalle que no hemos comentado del partido del Villamarín y que nos indigna tanto como cuando pitan al himno español, los que han pitado al himno inglés. Un gesto lamentable. Yo insisto que para mí eso no es libertad de expresión, esto es faltar al respeto. Como nos molesta que nos lo hagan al nuestro, nos molesta que se lo hagan a cualquiera.
Hombre, claro.
A cualquiera.
Y venimos de un partido Gales-España en el que se guardó un minuto de silencio por las víctimas de Mallorca. Un minuto de silencio perfecto.
Es una vergüenza que se haga esto.
Y muchos de los que han pitado hoy luego se ofenderán si en una final los de primeros, la Copa del Rey.
Los primeros. Seguramente los primeros. Yo no puedo entender.
Es que no seas más español por pitar el himno del rival.
Es que, además, ¿a qué viene esto? Pitar el himno de Inglaterra hoy en el Villamarín.
También hay que decirte una cosa, Juanma, que cuando han empezado a pitar, ha habido un sector de la afición del Villamarín que ha roto a palmas, a ovación, y después ha sepultado esos pitos, y afortunadamente cuando acabó el himno, no se volvió a escuchar ningún pitido más.
Respetemos, pero, hombre.
Es un tic muy nuestro lo de...
Pero se había pasado,
pero
¿no?
Pero venido menos, ¿eh?
Sí, se había... Últimamente ya sí. No... Yo creo que hubo una vez mucho lío cuando pitaron la Marsellesa, no recuerdo en qué campo. No sé si en
Marsella.
El Calderón. En el Calderón. Ah,
no, bueno, no, no, aquí en España en el Calderón. Sí. En España, que y fuimos noticia en toda Europa por ese asunto.
Sí, seguramente los que han empezado a pitar estaban pitándole a los hooligans, pero no les pites el himno, pítales a ellos luego.
Claro.
Bueno, pues que no se repita y que no den mucha bola al asunto para que no vean lo garrulos que somos algunos aquí en España.
Sí, es verdad.
¿Qué queréis decir? Así como primer titular de lo que habéis visto esta noche. ¿Derrota injusta por cómo ha acabado el partido o derrota con todas las de la ley teniendo en cuenta la lamentable primera parte?
Pues a mí me parece que derrota con todas las de la ley. Es verdad que España en el segundo tiempo ha chutado muchísimo a puerta, pero también es verdad que ha habido media hora en el primer tiempo que ha sido un festival de Inglaterra o un naufragio absoluto de España, no sé cómo decirlo. Y Inglaterra, es cierto, ha metido 3 goles en 3 tiros a puertas, pero es que en ese momento daba la sensación de que cualquier jugada de Inglaterra iba a terminar en gol, de manera que ellos han hecho bien su trabajo, han metido 3 goles y luego España, vamos a decir que ha jugado como la España de la furia. Nada que ver con lo que uno espera de esa selección y de esos jugadores. Ha reducido la distancia, ha salvado la cara y perfecto, pero para mí ha ganado bien Inglaterra.
Yo estoy con Miguel. A mí me parece que el primer tiempo de España ha sido francamente pésimo en todo. O sea, lo decía Luis Enrique, han llegado tarde a la presión, el equipo no se encontraba con la pelota, muy poca movilidad de los jugadores, poca velocidad de balón y luego encima errores tremendos individuales porque ha cometido errores muy graves. Ramos, Saúl no ha aparecido, Thiago no ha aparecido en el primer tiempo prácticamente también. Asensio no ha aparecido, ha sido un primer tiempo Busquets ha estado horroroso
el equipo
partido.
No ha aparecido
el equipo no ha aparecido, o sea, ha sido una consecuencia individual y colectiva y en la segunda parte pues España ha apretado más con fe que con un fútbol excelente y ha podido hasta empatar porque si pita ese penalti que es penalti a Rodrigo igual también, España acaba empatando, pero bueno.
También quiero decir, y no sé, va a ser muy popular, que a mí no me ha parecido penalti.
Yo tengo muchas dudas de la jugada,
sí.
Fíjate.
Yo creo que le desequilibra con
En
el
tiempo
brazo
de juego lo veíais todos clarísimo, ¿no, Paco?
Bueno,
el penalti.
Vamos a ver, es un penalti que a veces cuesta pitarlo a los árbitros, pero es que en este caso es justamente el agarrón lo que le impide a Rodrigo marcar gol.
Yo creo que forcejean, ¿eh?
Pero él no se tira.
Con una diferencia, Rodrigo estaba por delante de Pickford.
Sí, claro.
Pickford es el que le tiene que agarrar para que Rodrigo no golpee al balón.
Claro, ha estado por delante después de que ha estado por detrás y ha forcejeado y le ha adelantado a base de forcejeo. Me parece a mí.
Sí, pero en el forcejeo Rodrigo no hace nada, no hace nada. Punible y sí lo hace.
Le quita el balón porque está torpe el portero inglés.
Oye, en todo caso, yo no justifico el resultado porque estamos juzgando el juego.
Lo que yo digo, Miguel, es que si Rodrigo si hace... lo pita, queda mucho
sí,
tiempo.
Ah, eso sí, desde luego.
Yo creo que
si entra esa pelota que va al larguero, claro. Y faltan todavía 4 o 5 minutos.
Sí, pero también yo creo que cuenta, echémosela también a Inglaterra en la primera parte, nos ha podido meter 5.
O sea, sí,
pero yo voy a dar un dato, o sea, en los resultados no se discuten. Te han ganado 3 puntos para ellos y tú para casa. Pero hay cosas que sí se discuten. O sea, España ha tirado 18 veces y ha metido 2 goles. Inglaterra ha tirado 3 veces y ha metido 3 goles. Pues, que es la media que llevamos en el Mundial.
¿Solo ha tirado 3 veces a puerta?
Sí, 3 veces.
Pero,
nos ha metido 3 goles.
La sensación de peligro en la primera parte ha sido más que esas 3 veces, Manolo.
Que yo no hablo de sensación, yo hablo de datos.
Vale.
Este es el mismo dato que nos mató en el Mundial de Rusia. Vale. Yo os quiero recordar que en el Mundial de Rusia hacíamos 1-1, 2-2. Nos chutaban una, no la metían.
¿Pero a quién señalas con ese dato? ¿A De Gea, a la defensa, a quién?
Del equipo, esto es un dato del equipo.
Del equipo.
Esto es un dato del equipo, desde el portero hasta el extremo izquierda, pero es un dato muy preocupante. Un equipo que te chuta tres veces, te mete tres goles, es muy preocupante.
Yo lo veo de que, gracias a Dios, que solo han chutado 3 veces.
Creo es que en la primera parte hemos estado 20 minutos groguis, que nos podían haber matado. Pero también creo que en la segunda parte, no sé si con punto honor, con nervio, con lo que tú quieras, oye, ir palmando 0-3 y estar a punto de empatar, también hay que darle un poquito al equipo.
Pues a mí, sí, bueno, a ti te gustaba el de la primera parte incluso, que nos estabas...
No, yo hasta que he metido el primer gol me ha gustado.
A mí no me ha gustado.
A mí sí.
Ni el de la primera parte, ni el de la segunda. El de la segunda le reconozco voluntad, pero claro, si palmas 0-3 en casa, qué menos que tener voluntad. Ahora, tampoco ha habido... Es que no me quedo ni con un pase solo. de la segunda parte. De la primera ni te cuento. La primera mucho desacierto individual, pero muchísimo, y colectivo. O sea, hemos ido a presionar arriba, porque sería el plan de Luis Enrique.
Sí, sí.
La madre decía, ¿pero por qué hace Busquets yendo tan adelante? Buah, se acaban el largo, nos pillaban. Kane le ha burreado a Ramos, le ha burreado, en las tres que ha tenido. Claro, que te hagan en el Mundial ocasiones Portugal y Marruecos, es muy preocupante. Que te las haga Inglaterra, puede ser normal, porque tiene buenos delanteros. Uh-huh. Pues nos han pillado. A mí no me ha gustado. Creo que hemos perdido la batalla del mediocampo desde el principio.
Sí.
Y que debemos haber jugado dentro.
La batalla del mediocampo estaba perdida desde la alineación.
Sí, la segunda parte hemos recuperado la dignidad más que el buen juego. Hemos empujado, hemos palmando y algo había que hacer. Pero en la primera parte nos han pegado un meneo. El cursillo que ha dado Kane de jugar de espaldas, que parece que este. Los
rumores
que
han
son solo jugadores, goles y que es un rematador y
pues,
tal. Ha pegado
tres jugadas,
tres maravillas, no tres obras de arte, tres espectáculos. Pero cuando decís que nos han manejado el centro del campo, pero si Inglaterra no le duraba el balón
en la segunda
segundos,
en la segunda parte,
en la primera sí,
pero qué hemos hecho,
pero escucha, no le duraba, pero Manolo no le duraba el balón porque su juego no era de posesiones largas.
Entonces no digáis que han manejado el centro del campo.
Sí, se puede
decir que han manejado la forma
con espacio, con velocidad, con
decir que hemos jugado a lo que ellos querían, decir que el balón largo nos ha matado.
Ellos
en el centro del campo, ellos
hemos perdido, no que hayan manejado ellos, hemos perdido en el centro del campo.
Han manejado más gente.
A ver, de uno en uno, por favor.
En la zona de entre líneas, o sea, por donde suelen triunfar Isco, o antes Silva, o antes Iniesta, no hemos pisado. Nada, o sea, nadie ha conseguido meter un pase ni medio pedorro
pero
a los tres delanteros.
Nos han hecho transiciones, nos
porque
han la
teníamos
a
menos
otro,
ahí.
Pero con facilidad, ¿eh?
La primera parte ha sido un burreo como yo lo recordaba.
Yo también lo veo así.
Un burreo con un equipo que cuando le has plantado un poquito para adelante, hemos visto lo que es Inglaterra. Pero claro, esto te lo hace el Brasil de Pelé y dices, oiga, chapo, esto es lo que es.
Cuando han jugado más juntos.
Cuando han jugado más juntos.
Cuando ellos han ido atrás y España ha jugado más juntos.
Y ha salido otro volante y ha habido otra cosa que hacer. Ahora, la jornada es de 24 trayectorias en lo futbolístico, en lo anímico y en todo. Porque
además, el burreo ha sido también porque España ha cometido muchos errores. Lo digo porque creo que es Miguel que ha comentado que desde el centro, desde la alineación ya pedíamos el mediocampo. Yo creo que no te puedes imaginar que vayan a estar tan mal individualmente los tres centrocampistas de España.
Yo sí lo he dicho porque
tal
como venía el partido.
Un segundo, que tengo que cerrar conexión con Miguelito, que se va a Ramos, pero no habla, ¿verdad, Miguel?
Sí, nos habían dicho que había hablado en el flash, pero no va a atender en zona mixta. Es el último futbolista, como siempre, salir del vestuario, acaba de pasar por delante de nosotros, junto a la delegada. Nos dicen que los jugadores que juegan en la Premier van a hacer noche aquí en Sevilla y mañana ya se van a trasladar hasta Inglaterra. También va a dormir aquí Busquets para mañana viajar directamente a Barcelona y el resto a Madrid. Así que, bueno, pues a enmendar la plana el próximo mes de noviembre con ese partido en Zagreb ante Croacia y veremos a ver qué decisiones toma el seleccionador.
Es que en otra época había un avión que salía directo a Barcelona para llevar a los jugadores del Barça.
Sí.
Ahora solo hay uno.
Claro, pero que duerma tranquilo.
Sí, que duerma tranquilo y que mañana se va. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Lama, tú puedes seguir porque tu unidad móvil...
Yo aquí estoy.
Va, perfecto, efectivamente.
La gloria.
Y luego espera, ya que decías que no había hablado Sergio Ramos, por si alguien se queda con la duda de qué ha dicho Ramos después del partido en Televisión Española, en el campo, esto.
Hoy regalamos la primera parte. Cometimos errores que nos penalizaron al final con gol. Lo único positivo de hoy es la reacción del equipo con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no? Porque a pesar de ese gol para el empate, el equipo hizo muchísimas cosas bien. Ellos los tuvimos completamente en la segunda mitad metido atrás. Y una pena, ¿no? Porque era rematar una buena racha que llevábamos de partido para estar prácticamente clasificado ya para la Final Four. No ha sido así, pero bueno, el fútbol sigue y tenemos nuevamente un partido más contra Croacia que hay que poner toda la atención.
Ahora seguimos analizando, ahora comentamos más cosas que quería hablar Tomás Guas, pero antes estamos recibiendo muchos mensajes de la gente que ha estado escuchando y viendo el partido. Alberto Arauz.
Sí, Juanma, en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios de nuestros oyentes, en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también en @partidazocope, que es nuestro Instagram. Y hay mucho cabreo entre la afición española por la derrota de ante Inglaterra. Dice uno, cuando uno va de sobrado le pintan la cara, equipo malo, entrenador de pena, le ganamos a la pobre Gales y ya éramos campeones del mundo. Luis Enrique empezó bien, pero como no ponga a hombres y se deje de nombres, estaremos como siempre, Ramos, Nacho, Busquets, y alguno más han estado de pena. Luis Enrique tiene que explicar ya por qué no cuenta con Jordi Alba, ni Marcos Alonso ni Gallá han mejorado a Alba. Los periodistas se lo debéis de preguntar sin ningún miedo. Otro oyente comenta, no os engañéis, el fútbol es de los futbolistas, no de entrenadores. España, a día de hoy, no tiene jugadores que marquen la diferencia, no tenemos delanteros top. Otro comenta que el día de Rusia, Hierro cambió al sobrevalorado Asensio, en la prórroga, que no había aparecido. Hoy ha pasado lo mismo, según mi opinión, era el primer cambio, claramente, pero no, ni lo ha cambiado, aunque ha seguido ausente. Es un jugador sobrevalorado que con el partido cuesta arriba nunca aparece. Y por último, vamos a terminar, Juanma, con un mensaje un poco optimista, dice un oyente. No hemos jugado tan mal, lo positivo de este partido es que ahora, cuando se nos encierran los equipos, como lo hizo Rusia en el Mundial, al menos tenemos ocasiones.
Y además de todo esto, mensaje importante. Gemma Santos, el Corte Inglés ya está aquí de nuevo.
Sí, Juanma, hola, buenas noches a todos. Y conviene recordar que el sábado es un día muy, muy importante para todas las mujeres porque se celebra un año más el concierto Cadena 100 por ellas, con Javi Nieves, Mara Mata y todos los amigos de Cadena 100. Bueno, pues en ese gran concierto contra el cáncer de mama va a estar, por supuesto, El Corte Inglés. Es una muestra más de apoyo del Corte Inglés en una larga lucha que incluye la financiación de proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Bueno, financiación, pero también dan su abrazo de ilusión y esperanza a todas esas mujeres luchadoras. Así que ya lo sabes, este sábado, concierto Cadena 100 por ellas con el apoyo fundamental de El Corte Inglés.
Gracias, Gemma. Y ojo, además del fútbol, estamos muy pendientes del mundo de la cultura. Acabamos de conocer... Ya sabemos quién es el Premio Planeta 2018. Carmen Lavallén, compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ya tenemos ganador del Premio Planeta 2018. Es Santiago Posteguillo, uno de los autores de novela histórica más vendidos en castellano. Ha ganado con Yo, Julia, una novela elegida entre 642 y que cuenta la historia de la emperatriz Julia, la más poderosa del Imperio Romano. Y la finalista de esta 67 edición es Ayanta Sánchez Barili por su obra Un mar violeta oscuro. 600.000 euros para Posteguillo, 150.000 para Barili, en unos premios con 48 ganadores masculinos y 17 femeninos este año, centrado sobre todo en la mujer como temática.
¿Cuánto se lleva, Carmen, el ganador del Planeta?
Pues el ganador son 600.000, es uno de los premios literarios mejor dotados del mundo.
600.000,
sí, sí. Está bien.
Una casa de lujo.
Pues le ha salido bien la noche, ¿eh?
Sí, bueno, Santiago ya vende muchísimo, o sea que bueno, es un autor reconocido y... Sí.
Muy bueno.
¿Dónde están los que se
metían? Y a partir de aquí, pues más.
A ver, pero,
efectivamente, ¿dónde están ahora los que criticaban? Y a Julia Domna, esa gran emperatriz.
Julia Domna, exactamente.
La esposa de Séptimo Severo.
Exactamente, muy bien.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Dice que ya hay novela, pero que todavía no hay ninguna película sobre ella, cuando es un personaje fascinante que sin duda se lo merece.
Un beso, Carmen, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Yo, Julia, novela histórica, es el Premio Planeta 2018. Y vamos a hablar un poco de este asunto. No, ¿cómo lo veis?
Séptimo... Bien, muy bien.
Y yo digo que si Séptimo Severo hubiera sido un defensa de los de España, no nos hubieran metido peor. Sí. Séptimo Severo era un gran hombre.
Séptimo Severo tuvo a Julia Domna en el año 170.
Fíjate tú.
170, ¿eh?
Fíjate.
Y mira, es bonito, ¿no?
No estaba ni el Villamarín.
Han tardado 2.000 años en conseguir el planeta. Por eso te digo que hay que insistir.
No, yo lo que te quería decir es que...
Espera. Ahora solo planeta. ¿Algo del planeta o del fútbol?
No, de Séptimo.
Ahora me lo comentas.
Séptimo Villato.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.